SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Nos hemos venido al estudio que promueve el roce.
El cariño.
Para estar
el
más juntos.
El cariño, las caricias, las collejas también. Estamos a,
los codazos.
Digamos a un brazo de distancia. Sí, bueno, sí. Incluso algunos estáis a menos de un brazo de distancia.
Estamos
a un codo.
A mí me ha pasado como en las comidas familiares que te toca la pata de la mesa, ¿sabes?
Ah.
tengo la pata.
Se llama la suegra.
¿Quieres que nos movamos?
No, estoy bien.
Estás bien, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí,
vale.
Que soy fino.
Hola a todos.
Hola.
Hola, Bruno. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bienvenido, bienvenido. Bueno, pues nada, vosotros me diréis.
Los temas.
Me han hablado de unos animalicos
unos
antes.
Temillas.
Sí, sí, hay temas de muy animales. Yo quería venderte una invasión. Es una invasión de jabalíes en Galicia. Para que te hagas una idea, hay tantos jabalíes en Galicia.
A ver.
Tanto jabalíes en Galicia como habitantes de la ciudad de Pontevedra, para hacernos una idea.
¿Qué me estás diciendo?
Pero para que nos entiendan en el resto de España, que existe una unidad de medida para el resto de España, es decir, todos los jabalíes de Galicia, si les gustara el fútbol, cabrían en el Bernabéu.
¡Ah! ¿Pero tienes alguna duda que los jabalíes son del Real Madrid?
Sí, sí,
todos.
Sí. Todos son del Real Madrid.
Los de Galicia.
Los de Galicia.
A lo mejor los de aquí.
Porque caben en el estadio.
O sea, todos esos jabalíes hay.
Sí, sí.
¿Pero en toda Galicia o concentrados en
no,
un...?
No, no, todos los que en Galicia cabrían en el Bernabéu. El Bernabéu son 80, 80 y tantos, pocos mil habitantes. Digo, habitantes, espectadores.
Sí. Bueno, algunos viven en el Bernabéu.
Entonces se me ha ocurrido, no sé, porque he llamado a Lara Salgado de... Sí. Galicia y nos puede apuntar algunos detalles
más.
Si quiere la llamamos luego.
Bueno, de hecho hace unos días creo recordar que nos contó en los puntos cardinales que había una especie de cumbre de emergencia por los jabalíes.
Sí, 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 sí.
Ah, pues claro, por esto era.
Por esto es.
Bueno,
por esto
venga, es. Pues vale, lo compro.
Pues yo estoy preocupado por otra invasión. La verdad que esto va de invasiones animales. Y es que ayer pude leer en el diario Málaga Hoy de mi provincia, que yo siempre pongo por alto.
Lo primero que lees toda la mañana.
Por supuesto,
lo
primero.
Último que lees cuando.
Efectivamente, yo tengo que estar informado de mi provincia.
Bien.
Y es que la presencia del avispón asiático es cada vez más preocupante. La especie se llama Vespa velutina. Se trata de una especie invasora que resulta ser peligrosa en muchísimos sentidos. Parece ser que entró aproximadamente en 2018 por la costa gaditana y se ha extendido por toda Andalucía y ya va conquistando poco a poco el resto del litoral mediterráneo. Destroza colonias enteras de abejas, se carga cosechas y su picadura es peligrosa y dolorosa. Vamos, que me quedan pocos días para bajarme al pueblo y yo tengo un miedo que...
Ah, o sea, que por eso lo haces, ¿no?
Claro, entonces...
Me voy a ir a Málaga a ver si me voy a cruzar con un avispón.
Con una Vespa velutina ¿y quién gana? ¿Pedro o Vespa velutina?
Pues la velutina.
Entonces, Pedro, yo necesito hablar con un entomólogo para que me cuente a ver lo peligrosa que es esta avispa, a ver si me voy a tener que quedar aquí.
Es que me da mucho asco
ya.
Los avispones.
Pues imagina, son grandes, te caben en una mano.
Por eso me da mucho asco.
Y tienen cara, vas a ver.
Sí, sí,
sí.
Sí.
Si tienes un cara a cara con ellas, vas a ver.
Sí, parecen que tienen cara de alienígena.
Bueno,
no son trigo limpio,
Te lo voy a comprar solo... Para que no tengas ningún incidente cuando bajes a Málaga.
Muchísimas
y seas
gracias.
Capaz de identificar entre todos los turistas que de Málaga
a los avispones. Algún turista podría ser un avispón también, No te lo voy a negar.
Venga, vale, comprado dos animalicos esta mañana.
Y habrá que hacer algo de eclipse porque es que yo sigo teniendo dudas.
¿Pero cómo van a tener dudas? Si llevamos muchos días hablando del eclipse.
A ver, os voy a explicar esta duda y la vais.
Es mañana ya, ¿no? El eclipse, por fin.
Sí, mañana.
Por fin.
Tanta información me está cegando.
A ver, vais a comprender mi duda. Yo me pregunto, ¿de verdad hace falta un eclipse para que los científicos puedan observar la corona solar? Si ahora hay satélites con telescopios, si ahora se puede observar el espacio desde el espacio.
Vale.
Entonces,
bien tirado.
Claro.
Bien tirado.
Sí. He pensado, ¿quién tiene satélites? La Agencia Espacial Europea. Y ellos nos pueden explicar la diferencia entre observar el espacio desde el espacio y observar los cuerpos celestes desde la Tierra.
Bueno,
¿vale?
Pues bien.
¿Alguien de la Agencia Espacial Europea?
Sí, venga, vale, sí, sí, sí.
Pues la
de
buscamos.
Y podemos ir luego, hoy podemos hacer la prueba de mezclar los temas. Al de los avispones preguntar por los jabalíes, a Lara preguntarle por el eclipse y al del eclipse preguntarle por los avispones.
A ver qué tal.
Oye, a lo mejor descubrimos un nuevo formato, que es la entrevista sorpresa. Tú entras en la SER y ¡pum! A ver de qué te preguntan. Vale, y Bruno, ¿qué nos traes? Que nos trae otro animal.
Más animales, más animales. Bueno, espérate que va a aparecer un dromedario por aquí.
¿Un dromedario?
Uno no, 30.000, vas a ver.
Pero 30.000 dromedarios, ¿qué me dices? Pero que no entren aquí a este estudio, que ya...
Lo que faltaba.
Estamos lo que estamos.
Siempre cabe en dromedario.
Venga, pues ala, Pascual, está muy callado. Sí. Ayer perdiste en el Nuevo Bilbao y estás triste.
Estoy así un poquito de bajona, sí. Pero bueno, es que estaba pensando también en los avispones, en los jabalíes. Es que estoy sufriendo porque estas cosas...
A Pascual pones el animalico delante.
Y los dromedarios, pobrecitos también.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Pepe Rubio está preocupado por la población de jabalíes de Galicia.
Mucho.
Estas cosas, o sea, cada uno tiene la pedrada que tiene.
Sí.
Y Pepe Rubio hoy ha venido con esta cosa de los jabalíes.
Es que son tantos.
Sí, sí. Voy a confesar una cosa a los oyentes. Esta sección del verano me permite acusar a los demás de las ideas que tengo yo. Que esto... Está bien, porque deriva responsabilidades, ¿no?
Sí, entonces, la pedrada es mía, pero...
Claro, esto es idea de Pepe Rubio. Que luego no nos interesa los jabalíes. Pepe, es que tienes unas ideas.
Vaya, ¿a quién se le ocurre hablar de esto?
Desde el 31 de julio de este año hasta el 31 de julio del que viene, durante un año, en Galicia se van a poder cazar jabalíes por una emergencia cinegética. Es verdad que a mí este tema me llamó la atención la semana pasada. Lara Salgado, buenos días, Lara.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Oye, la lección musical espectacular.
Esta no ha sido mía. Mira, esta ha sido de Pepe Rubio.
El tema es tuyo, la canción es de Tazo.
El tema nada, pero la música, una maravilla. Bueno, oye, Lara, esta medida, que es cazar jabalíes, durante un año cazar muchos jabalíes, ¿por qué se toma? Es decir, cuando se habla de emergencia cinegética, ¿existe una emergencia?
Pues existe una emergencia, no te sabría decir, por ejemplo, si le podemos calificar como invasión, pero si hay una superpoblación, esto es un término que utiliza siempre el gobierno gallego de este tipo de animales. De hecho, por ejemplo, Galicia está señalada por la propia Xunta como una de las zonas que tienen más densidad de jabalí de toda Europa. Entonces, claro, esto ha provocado que cada vez sea mucho más habitual verlos fuera de su hábitat, es decir, fuera de los montes. Y probablemente los gallegos que nos escuchen, habrá pocos que no se hayan encontrado con algún jabalí o alguna familia de jabalíes caminando por la calle, sobre todo cuando cae el sol.
¿Hay una estimación de cuántos jabalíes puede haber en Galicia?
Pues mira, la Xunta nos dice que hay una población de 82.000 jabalíes en la comunidad, lo que provoca pues una densidad media de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado. Estos son los que hay ahora, pero es que en los últimos 5 años se han cazado 92.000 y solamente en la temporada anterior, que también había emergencia cinegética, pero no en todo el territorio, sino en comarcas muy concretas, se abatieron casi 19.000 jabalíes.
Bueno, pero ¿qué le pasa a los jabalíes? ¿Por qué se reproducen?
Y claro, esto tiene un riesgo. Esto tiene riesgo, claro. Me imagino, en la agricultura, en el tráfico, en muchas cosas, ¿no?
Sí, de hecho, imagínate, la DGT y también datos de la propia Xunta dicen que cada año se producen unos 4.000 accidentes de tráfico donde está involucrado, digamos, el jabalí. Es decir, 11 atropellos al día, más o menos, de jabalíes en Galicia. Wow. Por lo tanto, es un problema de seguridad creciente, pero es que además es un problema bastante importante del que llevan años alertando también agricultores y ganaderos. De hecho, vamos a escuchar a Jacobo Feijo, él es agricultor, estima que las pérdidas en todo el sector en Galicia es de entre 12 y 14 millones de euros.
Hay daños recurrentes que superan, según nuestros cálculos, los 12, 14 millones de euros cada año, que van directamente o peto de los agricultores y ganaderos.
Aunque luego, claro, hay biólogos que creen que no nos va a quedar otra que aprender a convivir con ellos.
Mira, estaba haciendo un cálculo. En Galicia sois como 2.700.000 habitantes, ¿no? Más o menos. Dividido entre el número de jabalíes, os toca un jabalí cada 32 habitantes.
Oye, ni tan mal, ¿eh?
Bueno, pues lo queréis repartir. O sea, si digamos adoptáis el jabalí una vez, un día al mes...
Como la mascota de la guardería.
¿No? Cada 32, o sea, cada mes os puede tocar un jabalí.
Un día de cuidado de jabalí.
Un día de cuidado de jabalí. Oye, ¿es verdad que se ven jabalíes, por ejemplo, por la muralla de Lugo?
Sí, de hecho, hace poco se viralizaba un vídeo de un jabalí bastante grande, que esto hay que decirlo también, o sea, cuando los ves de cerca asustan bastante.
Sí, sí, sí,
pues
sí.
Se veía un jabalí paseando por el casco histórico de Lugo y era perseguido por una patrulla de la policía local que tardó varias horas en darle caza al animal. Intentaron atraparlo, por activa y por pasiva, atrapar a este jabalí. Tardaron bastante en hacerlo. Y también los vemos en el campus universitario de Santiago, como unos estudiantes más, o en pleno casco urbano de Ourense. Es decir, son animales que ya están entre nosotros, no siempre, pero los podemos ver incluso también en la ciudad de Coruña, es decir, en cascos urbanos vemos a este tipo de animales. Sí, claro.
Bueno, buscan en la basura, ¿no?
Sí, bueno, es que de además, todo. Si te gusta un jabalí, ojo.
Claro,
ojo, sí, ojo, sí, que tiene riesgos.
Y yo tengo una duda, ¿qué se hace con estos jabalís cazados? Porque mira, si cae uno cada 32, igual te lo puedes comer, pero queda poquito.
No, ni se te ocurra.
Pues mira, a ver, no todos son para el mercado de la carne. De hecho, por ejemplo, no es el objetivo tener más carne, aunque es bastante rica la carne de jabalí, no ese es el objetivo, es abatirlos para controlar la población, así que algunos sí que acaban, pero todo depende de dónde se capturen y de las condiciones sanitarias. Así que si pasan el control sanitario, pueden acabar en el mercado de la carne y lo más habitual es que los propios cazadores, sus familias y sus colegas, pues se lo coman y se lo utilicen ellos para su autoconsumo.
No, luego hay que tener cuidado, que los jabalíes, bueno, los animales silvestres, digamos, pueden transmitir enfermedades a través de la carne, ¿no?
Claro.
Esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Bueno, pues, mira, este fin de semana voy a contar otra peliculilla.
Kiki va a cazar jabalíes.
No.
Timón y Pumba.
Pero tiene que ver con un jabalí. El sábado tarde-noche, estuve en Navacerrada, en el pueblo de Navacerrada. Y a la entrada de Navacerrada hay una finca allá a la izquierda que vive un jabalí. Y había ahí unos propios dándole de beber agua con una botella. Yo primero me asusté y dije, pero va a matar, es un jabalí. Tened cuidado. No, debe ser que está domesticado.
Están ya civilizados.
Sí, está civilizado. Sí, es un jabalí que saluda a los habitantes, a los visitantes de Navacerrada.
Bueno, y tiene una finca, que ya es más de lo que tenemos muchos.
Bueno, sí, efectivamente. Ya es mucho más de lo que tiene, sí. Bueno, Lara, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta luego. También te digo una cosa, si me preguntas qué me da más miedo o repelús, si un jabalí o un avispón, el avispón.
Además hemos estado viendo imágenes un
yo
ratito
no las he querido ver.
Y ¿ah? Es que tienen cara de alienígenas, mira, son enormes.
Yo tengo aquí un anemóvil, te la enseño, pero
como
los jabalíes.
Luego tengo pesadillas, no quiero verla.
Pues mira, Pedro, vamos a hacer una cosa. No sé si te va a solucionar las pesadillas o no, pero he encontrado a alguien que nos puede resolver algunas dudas sobre el avispón. Es José Manuel Moreno Benítez, es entomólogo y es presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología. Se ha apiadado de mí y de mi miedo, y tuyo, que del tuyo también.
Sí, para que
nos cuente un poco más sobre este bicho.
Señor Moreno Benítez, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. ¿Está justificado que a mí me dé miedo el avispón?
Pues sí, está totalmente justificado porque, como ha dicho el compañero, aparte de que tiene una pinta bastante, digamos, agresiva, que parece un alien, la verdad es que sus picaduras pueden ser complicadas, sobre todo para personas que tengan algún tipo de alergia.
Ajá. Ahora mismo la presencia del avispón en territorios como Andalucía o Málaga, que es donde se va Pedro, nuestro compañero, ¿es un problema?
Pues todavía no. Podría decirse que todavía no es un problema, pero el problema se avecina y de aquí a pocos años. Ahora mismo está bastante expandido, pero todavía no está causando graves problemas, por lo menos lo que es la ciudadanía. En el campo, en lo que es la agricultura y sobre todo en las colmenas, en la producción apícola, sí está empezando ya también a notarse.
Ajá.
Pero problemático todavía no. Pero como no se haga nada a tiempo, lo será.
¿Y qué se puede hacer?
Pues siendo realista, poco.
Ya.
La verdad. Es decir, erradicar el avispón va a ser imposible. Va a ser imposible porque tiene una movilidad muy grande, es capaz de instalarse en cualquier entorno rápidamente, establecer su nido, y lo único que se puede intentar es controlar un poco la población. Cada vez que se detecte una posibilidad de nido, intentar erradicarlo. Pero poco más se puede hacer que eso, intentar contener un poco los problemas que van a ir dando durante los próximos años.
Yo tengo una duda y es ¿por qué se concentra en la zona sur y en el suroeste de la península? Entiendo que porque tenemos una gastronomía increíble, una provincia preciosa, pero intuyo que al avispón eso le da un poco igual. ¿Por qué realmente se está asentando en esa zona?
Pues las principales teorías dicen que por el clima, es un clima que le va muy bien. De hecho, el avispón que está aquí asentado, que es Vespa orientalis, es un avispón autóctono de aquí de Europa, sobre todo del este de Europa, llega hasta Grecia, Italia, Sicilia, es decir, que posiblemente de forma natural, también está en el norte de África, Argelia, Túnez, posiblemente de forma natural acabaría colonizando la península ibérica. El problema es que parece ser que no lo ha hecho de forma natural, que ha sido introducido accidentalmente.
¿Y cómo se introduce accidentalmente?
Pues mira, los avispones tienen la cualidad, como he dicho antes, de expandirse mucho, y hay mucho tráfico mercante por todo el Mediterráneo y se ha podido meter una, dos o tres reinas perfectamente en uno de esos barcos mercantes y acabar en cualquier puerto de aquí de la península.
¿Y hay algún método casero para atraparlas?
Pues mira, hay muchos métodos caseros, lo que pasa es que ninguno es selectivo y al final acaban cayendo más las especies autóctonas y algunas de ellas que son las que pueden combatir de forma natural al avispón que el propio avispón. Se suele colocar una botella con un agujero y vinagre de manzana diluido en agua y con azúcar dentro y hace que caigan. Hay otras trampas industriales, pero realmente eso a lo mejor hace que caiga uno, dos, tres, y estamos hablando de que el avispón es una especie colonial donde en un nido puede haber cientos de obreras y eso realmente va a hacer poco. Lo que hay que intentar es sobre todo encontrar los nidos y erradicar esos nidos.
Oiga, y una pregunta. Antes hablaba de la picadura del avispón, sí. Y yo tenía la duda de si cuanto mayor el insecto, mayor la picadura o es independiente.
Bueno, depende un poco porque hay especies que las picaduras no necesitan que sean muy potentes. De hecho, el avispón no es la picadura, parece ser. Yo, por suerte, no he tenido ninguna de ellas porque soy, entre otras cosas, intolerante a las picaduras de las avispas. Y convivo con el avispón a diario prácticamente. Pero las personas que conozco que han recibido una picadura me han dicho que es como una picadura de cualquier otro tipo de avispa, solo que un poquito más fuerte.
Ya.
No llega a ser mucho más dolorosa y parece ser que el veneno no es tan peligroso como, por ejemplo, el de la Vespa velutina del norte de España, que ese sí ha causado ya muerte, como sabemos.
¿Y dónde anidan? ¿Cómo son los nidos para reconocerlos?
Pues los nidos son difíciles de reconocer porque normalmente busca siempre huecos en oquedades, ya sea en un edificio abandonado, ya sea en una cueva, en una mina, normalmente nunca lo hacen al aire libre, entonces son muy difíciles de detectar. Cualquier agujero de cualquier respiradero, las cámaras de aire en los tejados de las casas, pues a través de esos respiraderos se suelen colar. Son nidos bastante voluminosos, están hechos con pasta de papel. Esta especie pues va buscando diferentes árboles y arbustos y herbáceas para ir raspando la parte de fuera de los troncos y las ramas y crean su propia pasta de papel y son bastante voluminosos.
Fíjate, de pasta de papel.
Si es que...
Y se cuelan en todos lados. Hasta en el aire acondicionado, Dios mío.
Ya, pero pues no vayas a Málaga.
Pues nada, ahora me voy a tener que quedar aquí. Con lo bien que está el verano en Madrid, lo fresquito que se está.
Que no. Bueno, pues José Manuel Moreno Benítez, presidente de la Asociación Andaluza de Entomología, muchas gracias por habernos
acompañado esta mañana. Muchas gracias por dar la oportunidad.
Gracias. Ay, el avispón. Claro, yo estos días en mi casa veía... No tengo avispones, pero tengo avispas normales, de las que todo el mundo conoce. Que... mientras estoy comiendo, se meten en los brazos de un toldo. Cuando el brazo del toldo no está extendido y hay huequitos,
anda,
se mete por ahí.
Lo aprovechan todo.
Y me da mucho miedo, porque digo, a ver si están ahí.
¿Sabéis con lo que
haciendo su casita?
Con lo que hay que tener mucho cuidado.
El cañizo también.
Y también los zapatos con agujeros. Los crocs.
Sí, también
pues se meten ahí. Hay que tener mucho cuidado.
Eso sí es de pesadilla.
Es verdad, porque son bichos rastreritos y les gusta el suelo y esos... zapatos un poco húmedos en el verano y tal, hay que tener mucho cuidado.
No vuelvo a proponer temas de esto. También, ¿no? Se acabó.
También les gusta la cerveza, porque un amigo mío hace trampas para avispas.
Bueno, la carne.
Con
la carne, sí.
De jabalí, igual.
Fíjate. Bueno, venga, miremos al eclipse. Miremos al sol, con precaución.
Sí.
Vale.
Sí, porque yo tenía la duda de saber cuál es la diferencia entre observar el espacio desde el espacio.
Ah, y si es verdad.
Y observar el eclipse.
Hay que esperar a que haya un eclipse para estudiar la corona del sol.
Claro.
Pues esta es la pregunta. Rocío Guerra, responsable de operaciones científicas en la Agencia Espacial Europea. Rocío Guerra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta de Eva es muy clara y es muy directa. Hay que esperar. Vosotros, los científicos, tenéis que esperar a que haya un eclipse para poder estudiar la corona solar.
Pues no hay que esperar. A día de hoy no hay que esperar. Pero es verdad que podría parecer que los eclipses pues pertenecen al pasado del estudio de la astronomía y que solamente a día de hoy pues son espectáculos astronómicos extraordinarios, pero que no aportan nada, ¿no? Y es que pues a lo largo de los siglos pasados los eclipses nos han permitido conocer mucho mejor el Sol y en concreto lo que tú dices, ¿no? La capa más externa de la atmósfera, la corona, que a pesar de que se extiende a millones de kilómetros y está a millones de grados de temperatura, como es tan tenue, es tan poco densa, pues está oculta por la parte del disco solar, por la parte que vemos, que se llama fotosfera. Por eso durante los eclipses hemos podido entender qué son esos filamentos blanquecinos, estudiar su forma y su composición química. Sin embargo, estudiar los eclipses desde la Tierra pues tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues por un lado la que decías, ¿no?, al principio, por la que has hecho esta pregunta. Los eclipses son fenómenos que no son muy comunes,
claro,
y que, como vemos, pues son muy cortos en el tiempo, ¿no? Duran muy poquitos minutos. Como vemos, el de mañana va a durar un minuto y medio, hay otros que duran más, pero son cuestión de minutos, y también la franja de totalidad pues es muy pequeña. Y sobre todo, la gran limitación de los eclipses es que no podemos observar todo el espectro electromagnético. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el espectro electromagnético? Pues que la luz que vemos con nuestros ojos, lo que llamamos la luz visible, los colores, es una pequeña parte de la radiación electromagnética, que es mucho más amplia. Va desde las ondas de radio, que es la luz con menos energía, la menos energética, pasando por los colores que vemos a la parte más energética, que son los rayos X. Pues bien, gracias a la atmósfera que bloquea esas radiaciones y gracias a ella pues no estamos fritos y podemos vivir en la Tierra, pero por otro lado no deja pasar esa luz, entonces no podemos ver esa corona pues en longitudes de onda o en frecuencias como el ultravioleta extremo o los rayos X, en los que se emite gran parte de esa actividad que genera la corona, que se produce la corona. Entonces, para evitar esas limitaciones, pues lo que hacemos es enviar telescopios, instrumentos a bordos de satélites que van más allá de la atmósfera terrestre y nos permite hacer incluso eclipses artificiales con unos instrumentos que llamamos coronógrafos y simular eclipses durante muchas horas y viéndolos en radiación pues ultravioleta o rayos X. Ahora bien, ¿significa que los eclipses naturales desde la Tierra no tienen ninguna utilidad científica ahora? Pues claramente no, siguen siendo muy útiles, en primer lugar porque con esa casualidad cósmica de que los tamaños aparentes de la Luna y el Sol son muy similares, pues se puede muy bien ver la parte baja, la parte más interna de la corona, algo que es muy difícil de replicar con instrumentos de manera artificial. Y también, pues como vamos a ver mañana, va a haber muchos observadores de eclipses, no solo científicos, sino también personas que hacen ciencia ciudadana, que van a observar el eclipse con muchos instrumentos, con muchas cámaras. Vamos a tener muchas observaciones del mismo fenómeno, y eso nos va a permitir también, combinado con las observaciones que podamos hacer desde telescopios fuera de la atmósfera, pues obtener una imagen de la corona de manera tridimensional. De manera, es un poco la analogía de si nosotros queremos ver el tamaño de una, o cómo es la forma de una montaña, si nosotros la vemos desde un único punto de vista, nuestra frontal, por ejemplo, pues solo vamos a poder ver pues una parte. Si nosotros podemos ver imágenes desde diferentes puntos de vista, pues vamos a ver de una manera tridimensional la verdadera forma. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer mañana, con los instrumentos que podamos tener en observatorios, fuera, con instrumentos, con telescopios, pero también con las observaciones que podamos hacer desde los eclipses.
Claro. O sea, que minuto y medio de eclipse y meses y meses de estudio.
Una vida de investigación. Claro.
Sí, meses y meses de estudio, claro.
Ajá. Esta pregunta se la estamos haciendo a todos los científicos especialistas que están pasando por la radio, que es, Rocío, ¿dónde vas a ver el eclipse?
Yo estoy ya pendiente ya del eclipse, estoy en León.
Vale.
Como sabéis...
Ya, está sentada, has ido a coger sitio, Rocío, para que no te lo quites.
Sí, ya estoy lista para ya ir esta tarde para coger mi sitio. No, la Agencia Espacial Europea pues considera, como muchos otros organismos, que el eclipse, aparte de todas estas conocimientos científicos que podamos tener, es una forma perfecta de acercar la ciencia al público, de que nosotros podamos conocer el Sol, cuáles son las partes del Sol, por qué el Sol es tan importante, qué efectos hay en el Sol, qué actividad tiene el Sol, ¿no? Entonces, pues la Agencia Espacial Europea va a organizar una retransmisión internacional desde el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, en Teruel. Uh-huh. Y un gran evento en León. Mañana empezaremos desde por la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones, con talleres, con actividades en los que toda la familia va a poder entender pues qué es el sol, qué actividad hay en el sol, construir una cámara oscura, que es una manera muy útil también de ver indirectamente el eclipse, qué es un eclipse, lo que llamamos un eclipse inclusivo, ¿no? De que cómo la luz también se puede convertir en sonido, ver cómo funciona el sol y la luna, cómo funciona una estrella. Eso durante la mañana hasta las 2, y luego a partir de las 5:30 pues habrá charlas de divulgación con expertos en los que van a acompañar a todo el mundo para entender qué es lo que vamos a ver y en las distintas partes del eclipse. Así que va a ser un día
fiestón.
Va a ser un día
fiestón en León, podemos llamar a la película de mañana, el eclipse. Pues a disfrutarlo mucho. Yo, fíjate, creo que tendremos que hacer después, en los días posteriores, las rellamadas para preguntar,
¿Salió todo bien?
¿Se vio bien? ¿Qué información habéis extraído? ¿Cómo ha sido la experiencia? De momento nos vamos a quedar a la espera. Rocío Guerra, responsable de operaciones científicas en la Agencia Espacial Europea. Muchas gracias y que vaya todo
muchas
muy
gracias,
bien mañana.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues nada, la corona solar.
Me parece el mundial. Solar. Hay el pre, el durante y el post.
Adiós, Rocío.
Yo me he quedado con lo del eclipse artificial. Yo estoy por no verlo mañana y ya ver uno artificial cuando yo quiera, ¿no?
Sí, claro, pero es dificilísimo porque, claro, tienen que poner dos satélites en órbita exactamente del tamaño a la distancia que uno tape el otro.
Yo me los imagino como manejando el típico mando de un coche teledirigido de niño, ¿no? Moviendo el satélite para arriba, un poco más para abajo, que no tapa el sol entero.
Sí, espera, como colgar un cuadro. Un poquito más a la izquierda.
No está puesto en el sitio, que hay que moverlo.
Aquí, como cada loco con su tema, a mí me entra una duda muy tonta. ¿Hay que brindar antes, un minuto antes del eclipse o un minuto después?
¿El qué?
¿Hay que brindar antes, un minuto antes o un minuto después?
Lo que se parece.
Brindar. Sí. O sea, brindar de beber.
Brindar.
Lo que se parece este evento a las campanadas.
Claro.
¿Esto quién ha dicho cuando empiecen los cuartos?
Cuando empiecen los cuartos.
Cuando suenen los cuartos del eclipse.
Y luego me toman las uvas también.
Y luego aparezca el sol. ¿Te imaginas?
Es que se parece mucho.
Que va la luna corriendo el sol.
Cualquier excusa mala para brindar, eso desde luego, vamos.
Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar de un dromedario, ¿no, Bruno?
Eso, vas a ver.
Venga, vaya historia. Dromedario, turismo y Mallorca. Lo tiene todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.